Primera de Pedro, capítulo 2. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Pedro 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Desea la nutrición espiritual de la palabra de Dios. Es un mandato. Desea. Desea la nutrición espiritual de la palabra de Dios. El mandato lo vemos ahí en versículo 2. Porque es un imperativo. En el lenguaje original es el único imperativo en este texto. Y dice, ¡desead! O sea, debemos de desear. ¿Qué es lo que hay que desear? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es versículo 2 y versículo 3. O sea, desea la nutrición espiritual de la palabra de Dios. Y para poder hacerlo, hay que desechar lo malo. Hay que desechar el pecado. Para poder crecer espiritualmente hay que desechar todo lo que estorba. Ahora aquí vemos como el apóstol Pedro, inspirado por Dios, él asume que sus lectores se han purificado sus almas, sus corazones, al nacer de nuevo por la palabra del Evangelio. Eso es lo que ha dicho anteriormente, ahí al final del capítulo 1. Porque en versículo 23... dice, siendo renacidos, está hablando de un nuevo nacimiento, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Viendo aquí cómo Dios usa su palabra para hacer este nuevo nacimiento. No, por eso dice, siendo renacidos, y nos dice él al final del versículo 23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el apóstol Pablo asume que los lectores ya se han purificado, está hablando a creyentes, han purificado sus almas, han nacido de nuevo por la palabra del Evangelio. Por eso nos dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es 1 Pedro 1.25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio es lo que ha transformado nuestras vidas. La palabra del Evangelio, la palabra de verdad. Y es una palabra viva, es una palabra que permanece. Y es que Dios ha alcanzado a los creyentes y ha obrado su regeneración. Por ello, los creyentes deben de vivir su nueva vida en Cristo en lugar de volver a vivir una vida corruptible. Por ello, aquí en 1 Pedro 2, versículo 1, dice, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, el apóstol Pedro mira al momento de conversión, cuando los creyentes se arrepintieron y rechazaron su vieja vida. Y esa idea de ir desechando, de ir rechazando esa vida vieja, es algo constante. Es algo que constantemente tenemos que hacer, porque permanecemos por el momento en este cuerpo de muerte, en este cuerpo pecaminoso, con esta naturaleza pecaminosa, y por ello es una batalla espiritual. Estamos constantemente teniendo que desechar nuestros deseos malvados, desechar el pecado. Y por ello aquí está considerando este momento tan esencial al haber puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, tenemos esta libertad de la esclavitud del pecado y por ello debemos de ir desechando constantemente toda esa práctica. Y es que el creyente en su nuevo nacimiento abandona esa vida vieja, nos dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17, hablando de, esta, de este nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, y al ser una nueva criatura, pues se desecha esa antigua naturaleza, y ahora se vive de acuerdo a este nuevo nacimiento, se vive de acuerdo a la fe, a esta nueva criatura. Y es que el apóstol Pedro describe el abandono de la vieja vida con un término que comúnmente se usa o se usaba para dejar a un lado la ropa sucia, ¿no? Cuando llegas del trabajo llegas sucio, o quizás has estado limpiando la casa y has sudado y te has ensuciado, ¿qué es lo que haces? Pues te quitas esa ropa sucia y te duchas y te pones ropa limpia. Es esa idea, es deshacerse de la corrupción moral. Por eso dice, desechando, pues, toda malicia. Esto es 1 Pedro 2.1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es que los vicios que menciona el apóstol Pedro atacan a la comunidad de creyentes. Por eso, en los versículos anteriores, ha estado enfatizando la importancia de mantener un amor no fingido. Incluso nos dice el versículo 22, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Nos está resaltando la importancia del amor dentro de la comunidad de creyentes. Pero estos vicios que menciona aquí el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, versículo 1, estos vicios que menciona atacan la comunidad de creyentes. Y es que el pecado rápidamente destruye el amor que los creyentes deben de tener los unos por los otros. Y es que Pedro sabe que cuando la presión incrementa, porque están siendo perseguidos por su fe, ahí nos menciona los destinatarios, están expatriados, en 1 Pedro 1.1, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Están siendo perseguidos por su fe. Y ante esa presión es muy fácil someterse a esa presión, porque cuando la presión incrementa, muchas veces también incrementan las discusiones, incrementan las divisiones. Y es que los problemas dentro de la comunidad de creyentes hace la comunidad más vulnerable a las presiones exteriores, la hace más vulnerable a los ataques de Satanás. Y por ello aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, hay que desecharlos. Y usa términos, usa varios términos generales para incluir todos los casos, todas las variaciones posibles de estas malas cualidades. Ahora, Pedro probablemente esté pensando en toda clase de relación. O sea, relaciones entre creyentes, pero también entre creyentes y otras personas que están fuera de la comunidad de creyentes. Es que el creyente debe de desechar todo lo que estorba en su crecimiento espiritual. O sea, Pedro no es el único que enfatiza esa realidad. Porque en Romanos 13, versículo 12, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso es Romanos 13, versículo 12. Entonces hay que desechar las obras de las tinieblas y hay que vestirnos de las armas de la luz. Eso es Romanos 13, 12. En Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es Hebreos 12, versículo 1. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, es esa idea de desechar todo lo que estorba nuestro crecimiento espiritual. Eso es Hebreos 12, versículo 1. En Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es Santiago 1, 21. Lo cual, ese último texto es muy similar al texto que estamos considerando, porque resalta la importancia de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual, para ir creciendo en nuestra fe y poder perseverar en la fe hasta que recibamos la culminación de nuestra salvación. Y es al disfrutar de la palabra de Dios, al ponerla en práctica, pero al mismo tiempo desechando todo el pecado. O sea, todo lo que nos estorba. Y por ello aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice, desechando pues, y entonces enuncia varios vicios. Dice, toda malicia, es un término general, pero es que la malicia, o sea, lo malo, todo lo malo que incluye ese término, o sea, destruye el compañerismo dentro de la iglesia. Y va más allá que solamente malas intenciones. O sea, esa malicia, no solamente el tener malas intenciones hacia una persona, sino que incluye también el poner en práctica maldad. Y como mencioné antes, es un término general, entonces aplica a toda circunstancia, aplica a todos los casos, todas las variaciones posibles. Son acciones dañinas hacia otros. Actitudes antisociales, conductas malévolas, todo lo que destruye la armonía en la comunidad. Y por eso dice, hay que desecharlo, hay que desechar toda malicia. También menciona todo engaño, hay que desecharlo. Esa idea de engaño es hablar o actuar con motivos ocultos. Entonces, no hablar la verdad, y eso viene desde el corazón. O sea, hay engaño, toda clase de engaño que daña a otros. Sea mentiras, traiciones, fraudes, o sea, toda clase de engaño. Hay que desecharlo, hay que abandonarlo. También menciona hipocresía, lo cual implica la falta de sinceridad. Es cualquier tipo de fingimiento, cualquier tipo de simulacro. Es cualquier incoherencia entre doctrina y práctica. O sea, se dice creer algo, pero se hace exactamente lo opuesto. O son discrepancias entre los pensamientos y las acciones. Es contradicción en la manera de vivir. Es cubrir la maldad interior con una apariencia exterior de rectitud. No, por ello hay que desechar la hipocresía. También menciona las envidias. Hay que desechar las envidias. La envidia es una actitud interior y realmente lo que está detrás de esa... la envidia está detrás del engaño, de la insinceridad. Es que la envidia comúnmente lleva a la difamación. La envidia desea el derrumbe de otros y su propia exaltación, ¿no? Tiene envidia de la prosperidad de otro, de la apariencia de otro, de la prosperidad de otro, etc. Tiene envidia de otro, y la razón por la que tiene envidia de otro es porque es una persona orgullosa que lo desea para sí mismo, desea esa prosperidad, desea esa apariencia, desea lo que sea, lo que sea que la otra persona tenga, lo envidia. Y lo que realmente desea es obtenerlo y desea el derrumbe de otros. Desea que otros sufran. Incluso realmente es lo que lleva, como mencioné antes, al engaño. Esas envidias llevan al engaño, llevan a la insinceridad, incluso a la hipocresía, a la difamación, que justamente es el siguiente vicio que menciona ahí al final del versículo 2, cuando dice que hay que desechar también todas las detracciones. Ese término detracciones se refiere a la difamación. que es la idea de desacreditar, desacreditar a alguien publicando algo contra su buena opinión. O sea, es hablar mal de otros. Es hablar negativamente de otros. Son palabras que buscan dañar el estatus, la reputación, etcétera, de otros. Y por ello hay que desecharlo. Todas esas detracciones, todas esas murmuraciones, esa difamación. Es que cuando se refleja a Cristo es imposible tener envidia. Es imposible hacer mal a otros. Incluso nos dice Filipenses 2, del 3 al 5, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es Filipenses 2, del 3 al 5, donde usa el ejemplo de Cristo. Y dice que debemos seguir su ejemplo en humildad, en tratar a los demás mejores que nos tratamos a nosotros mismos. Es la idea de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces hay en Filipenses 2, del 3 al 5. Es interesante que menciona aquí las detracciones, ¿no? la idea de estas murmuraciones o el difamar, el hablar negativamente de otros, porque justamente los creyentes, los destinatarios de esta carta, estaban siendo difamados, o sea, eran víctimas de la murmuración. En 1 Pedro 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso es 1 Pedro 2, versículo 12. O sea, ellos mismos son víctimas de la murmuración, pero el ser víctima de murmuración no significa que no lo hagas tú. O sea, ese es el problema. Que muchas veces, aunque nosotros sufrimos murmuración, sufrimos difamación o calumnia, muchas veces también nosotros la practicamos. Por eso el apóstol Pedro dice, hay que desecharlo. La murmuración no debe de ocurrir dentro de la iglesia. Y es que el apóstol Pedro deja claro que la comunidad de creyentes se debe de caracterizar por la verdad. Se debe caracterizar por el amor. Por eso hay que desechar, como nos dice aquí, en 1 Pedro 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es lo que debe de gobernar en la comunidad de creyentes? El amor. O sea, debemos de hablar la verdad, reflejar el amor los unos para con los otros. Debemos de buscar el bien de los demás. Es que el creyente se ha arrepentido de sus pecados y por ello debe de hacer lo que es bueno, debe de practicar su fe, debe de reflejar la fe que tiene en Cristo. Y entonces hay que desechar lo malo y hay que hacer lo bueno. Y para poder crecer espiritualmente hay que desechar lo malo. Por eso aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios, ha empezado de esa manera, ¿no? Desechando todos estos malos vicios, toda esta maldad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Versículo 2. Desead. Es un imperativo, como mencioné antes, que es la idea de esperar con ansias, el tener mucho afecto hacia algo. ¿Qué es lo que hay que desear? Y aquí menciona la leche espiritual no adulterada. Como mencioné antes, se está refiriendo a la palabra de Dios, que está justamente en el contexto anterior. Pero aquí lo ilustra diciendo, como niños recién nacidos. O sea, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí Pedro deja claro que hay que eliminar las prácticas pecaminosas. Y eso es esencial para crecer espiritualmente. Ahora, aquí el apóstol Pedro está hablando a creyentes. Y por eso les está tratando como creyentes. Se dirige a ellos como creyentes. Como que ellos han nacido de nuevo. Y porque han nacido de nuevo, pues son nuevas criaturas. Son aquí los menciona como diciendo como un niño recién nacido. Para poder crecer necesitan nutrición. Pues el creyente, como una nueva criatura, haber nacido de nuevo, necesita nutrición para crecer espiritualmente. Aquí al principio de Pedro, en 1 Pedro 1, versículo 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí en versículo 3, he leído 1 Pedro 1, del 3 al 5, en versículo 3 menciona que Dios, según su grande misericordia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. En versículo 23 también lo menciona, 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos. Hablando de este nuevo nacimiento. Y entonces, al tener esta nueva vida en Cristo, debemos de desear, como niños recién nacidos, la palabra de Dios. Y es que ahora Pedro hace un llamado a depender de Dios. O sea, el creyente ha nacido de nuevo y debe de buscar la comida apropiada. Debe de buscar esa nutrición que tanto necesita para crecer espiritualmente. Y al igual que un recién nacido desea leche para crecer físicamente, el creyente debe de desear nutrición espiritual para crecer para salvación. O sea, cualquier madre que estaba durmiendo, estaba tranquila y de repente escucha ese grito de ese bebé recién nacido que desea leche, ¿no? ¿Entiende? Este concepto de desear como un recién nacido. Por eso dice, desead como niños recién nacidos. Nada va a satisfacer ese bebé sino la nutrición que necesita. Ese es el deseo que debemos de tener por la palabra de Dios. Y es que Pedro destaca deseos legítimos. No, hay que desear esta leche espiritual no adulterada que tanto necesitamos para nuestra nutrición. En contraste con los deseos que no hay que desear. Como, por ejemplo, ahí en 1 Pedro 1, 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso es 1 Pedro 1, 14, o 1 Pedro 2, 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es 1 Pedro 2, 11. O sea, hay que abstenerse. Hay que desechar esos deseos malignos, esos deseos malvados. Por eso justamente aquí en 1 Pedro 2, versículo 1, ha mencionado esa idea de desechar lo malo. Pero en versículo 2 resalta lo que hay que desear. Esos son buenos deseos, deseos legítimos. ¿Y qué es lo que hay que desear? La leche espiritual no adulterada. Aquí realmente está enfatizando la búsqueda activa, ¿no? Por eso dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es una búsqueda activa en lugar de simplemente ser un receptor de nutrición. No, Pedro está enfatizando que hay que buscarlo con interés y con esfuerzo. Y lo que hay que desear es esa leche espiritual pura. Esa idea de no adulterada es que es, se refiere a que es pura. no está aguada. Y aquí menciona ese deseo que debemos de tener para esta nutrición espiritual. Ahora, en otros contextos, en otros textos, vemos cómo afirman que la leche se refiere a la enseñanza básica para los nuevos creyentes, y luego con la madurez, pues se debe cambiar la comida a comida más sólida, a la carne. Y por ello, en algunos textos, pues reprochan a los creyentes que ya deberían haber madurado espiritualmente, deberían de estar comiendo comida más sólida. Como por ejemplo, 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Eso es 1 Corintios 3, del 1 al 3, donde vemos el apóstol Pablo reprochando a estos creyentes que ya deberían de estar comiendo comida sólida, pero no lo están haciendo porque son inmaduros en la fe y por ello necesitan leche, esa enseñanza básica del cristianismo. También en Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Eso es Hebreos 5, versículo 13. Donde vemos ahí también ese reproche hacia creyentes que ya deberían de haber madurado espiritualmente, pero no lo han hecho. Entonces, aún necesitan leche, esa enseñanza básica de la fe, en vez de enseñanza más profunda de la fe. Deberían de haber madurado, pero no lo han hecho. Entonces, esos textos vemos ese reproche, pero ese no es el caso aquí en Pedro. Aquí en 1 Pedro 2, versículo 2, aquí menciona esta leche espiritual. Y simplemente se está refiriendo a la nutrición espiritual que los creyentes necesitan. En este texto la leche no tiene un matiz negativo porque es comida apropiada para un recién nacido, ¿no? Acaba de mencionar como niños recién nacidos. Entonces, teniendo este contexto, está diciendo, mira, necesitáis la comida apropiada. Aquí tampoco se está contrastando otra etapa de madurez cristiana. Por ello, lo que Pedro está haciendo, está usando la leche para referirse a nutrición espiritual. Entonces, en este texto, la leche es una comida para todos los creyentes. Y lo interesante es que dice, la leche espiritual no adulterada, o sea, que es pura. Pero lo interesante es que en el versículo 2... usa el término engaño, es exactamente lo opuesto al término que usa aquí en el versículo 2, cuando dice no adulterada. En el lenguaje original, es el no adulterada es el negativo del engaño en versículo 1. Entonces, por eso aquí dice no adulterada. Entonces, básicamente la idea es que esta leche no engaña. Esta leche no está diluida. No está rebajada con agua. Es lo opuesto a lo que engaña. Es lo puro. Y entonces, aquí vemos como la palabra de Dios es pura. Es lo que te guarda de los vicios mencionados anteriormente. Y esta leche espiritual, como mencioné antes, es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el contexto mismo ha estado hablando sobre la palabra de Dios. Ahí en versículo 25, han mencionado en capítulo 1, versículo 25, «Mas la palabra del Señor permanece para siempre». Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Vale? Está hablando de la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de verdad. Y al mismo tiempo es la palabra que vive, nos dice versículo 23, 1 Pedro 1, 23. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, al estar viva, da vida, y da la nutrición que necesitamos. O sea, nutre espiritualmente. Como en Deuteronomio 8:3. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, la palabra de Dios nutre espiritualmente. Asimismo, en el Antiguo Testamento resalta la pureza de la palabra de Dios. Lo que está haciendo aquí Pedro. Resalta esa pureza. Cuando dice no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Entonces, esa pureza. Como en Salmo 12, versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Está resaltando la pureza de la palabra de Dios. También el Antiguo Testamento menciona el anhelo por la palabra de Dios, lo cual es lo que está haciendo Pedro. Como niños recién nacidos desean la leche, pues un creyente debe desear la palabra de Dios. En Salmo 119, versículo 131, dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Vemos ese deseo por los mandamientos de Dios. Y por ello aquí vemos como el apóstol Pedro está exhortando a los creyentes a alimentarse de la palabra de Dios. Es que el Evangelio no solo es para la salvación, sino para el crecimiento espiritual. Por ello, aquí Pedro declara que la meta del crecimiento es la salvación. Por eso nos dice aquí, en 1 Pedro 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Vemos esa meta, ese propósito, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que el nacimiento en la fe no es el fin del proceso. Es el principio de una vida que culmina con la plena madurez, que culmina con la salvación. En el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 5 al 9, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces podéis notar, como menciona ahí en versículo 5, que la salvación está por ser manifestada en el tiempo postrero, y que al vivir nuestra fe, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces vemos como la salvación se ve como la culminación del proceso que continúa en los creyentes. O sea, aunque el creyente, o sea, cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tiene la salvación. Pero esa salvación se completa en el futuro, porque aún estamos en este cuerpo de muerte, aún batallamos contra el pecado, entonces aún no estamos disfrutando de todos los beneficios de la salvación. Pero aún así, la salvación ya es una realidad presente en el creyente. Y es que todo el que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador ya es salvo, pero aún no disfruta de todos los aspectos de esa salvación. Por ello, la salvación para el creyente tiene su culminación en el futuro. Por eso hay 1 Pedro 1:5, puede decir, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es que la salvación para el creyente tiene su culminación en el futuro. Por eso estamos creciendo en nuestra fe, y ese crecimiento en santificación resulta en esa culminación en el futuro, en esa culminación de nuestra salvación. Y es que la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es su deseo por la palabra de Dios y su crecimiento espiritual. Si no desea la palabra de Dios, si no crece espiritualmente, es que no es creyente. Y por ello vemos este deseo por la palabra de Dios, este crecimiento espiritual, porque al haber puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, hemos gustado, o sea, hemos disfrutado de su bondad. Por eso nos dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa idea de gustado es la idea de probar, ¿no? Probar para percibir el gusto de un líquido, de una comida, ¿no? Cuando gustas una comida. Es el tener conocimiento o experiencia de algo. Y aquí está diciendo, si habéis gustado la benignidad del Señor. Benignidad se refiere a lo que es bueno, lo que es excelente, placentero. Y el creyente, al haber recibido el perdón de sus pecados, al haber recibido la salvación de su alma, todos los beneficios de la salvación, pues ha gustado la benignidad del Señor. Es que la Escritura es palabra de Dios. Por ello, al escuchar o leer la palabra de Dios, eso nutre el corazón del creyente. Beber la leche de la palabra es gustar una y otra vez la bondad de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, el creyente experimenta el gozo de una relación con Dios. Esa idea de gustar se refiere a la experiencia con el Señor. Es como el Salmo 34, versículo 8. ¡Gustad y ved que es bueno Jehová! Dichoso el hombre que confía en él. Eso es Salmo 34, versículo 8. Pero ahí es una invitación a gustad y ved. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, si eres creyente, has gustado, has disfrutado de la bondad de Dios. Y por ello Pedro asume que ya han gustado la bondad de Dios en su salvación. Es que el creyente ha probado la bondad de Dios en su redención y por ello no vuelve atrás. Es una nueva criatura y por ello no vuelve a las prácticas anteriores. Porque ha gustado la benignidad del Señor. A mí me gusta como lo ilustró un profesor mío de la universidad. Él ilustró este versículo de esta manera. Él dijo que una vez invitó a sus hijas a comer helado. Y a cada una de ellas le dio un helado de vainilla y ellas están disfrutando su helado. Y mientras ellas disfrutaban su helado, él se compró un batido de helado de chocolate. Y le estaba disfrutando su batido. Y de repente una de las niñas le vio disfrutando de su batido, entonces ella le pidió una prueba. Dijo, oye, ¿me dejarías probar lo que tú estás gustando, lo que tú estás disfrutando? Y entonces él le dio una prueba e inmediatamente ella le hizo el cambio. Ella ya no quería su helado de vainilla. Ella quería ese batido helado de chocolate, que para ella en ese momento es que era muchísimo mejor. Y entonces, es esa idea. O sea, una vez que has gustado la salvación, una vez que has gustado la benignidad de Dios, una vez que has gustado lo bueno que Dios es y todas sus riquezas espirituales en Cristo, eso es lo que deseas. Y vas a desear más y más. Vas a desear crecer espiritualmente. Y es que el deseo de crecimiento del creyente viene de su experiencia con Dios. Porque ha gustado la bondad de Dios y por ello desea más y más de Dios. Desea más y más crecer espiritualmente para gustar más y más de la benignidad de Dios. Y por ello este imperativo que nos presenta aquí Pedro, inspirado por Dios ahí en versículo 2, cuando nos dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desea la nutrición espiritual de la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración.